En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, enseguida glosamos también y analizamos los datos del paro y la seguridad social que acaban de conocerse, en compañía de Carlos Sánchez, Ramón Pérez Maura y Gabriel Sanz, y otros asuntos de la actualidad. Pero en los próximos minutos hablamos con Julián Ezquerra, que es secretario general de AMITS, el principal sindicato de médicos de Madrid, la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid. Buenos días, doctor, ¿cómo está?
Hola, buenos días.
Tras la inauguración del hospital, del que hemos hablado en esta tertulia en los últimos minutos y por el que le pido opinión también, ¿se reunieron ustedes con la Consejería de Sanidad respecto a la dotación de personal a su hospital? ¿A qué conclusiones han llegado ustedes después de la reunión?
Sí, ayer hubo una reunión de mesa sectorial en la que se traía en el orden del día la adquisición del personal al nuevo hospital Isabel Zendal. La verdad es que nos dio una información deprimente, ¿no? Porque solo hay 106 profesionales voluntarios que reúnan las condiciones para poder ser trasladados al nuevo hospital. De ellos, en total hay 14 médicos, 33 enfermeras, es decir, muy, muy poco personal. El resto, por lo tanto, se va a tener que trasladar de forma forzosa de entre los contratados por COVID-19 y haciendo, bueno, pues una relación de todos ellos para ver qué antigüedad tiene cada uno, y los de menor antigüedad serán trasladados al nuevo hospital. No aseguran para nada, es más, es la excepción que los puestos que queden descubiertos en los hospitales de origen se vayan a suplir con nuevos profesionales. Por lo tanto, lo que se va a hacer es un desplazamiento de profesionales para la apertura del nuevo hospital, que es lo que hemos dicho muchas veces, desvestir un santo para desvestir otro. Entendemos que no es la solución, que este hospital, de ser necesario, que a día de hoy y con la situación que tienen los hospitales, no tiene sentido abrirlo, pero bueno, si lo quieren abrir, que al menos hubiesen contratado personal propio y no detrajeran recursos de los hospitales actuales.
Dígame, ¿por qué este número de voluntarios y no más? ¿Por qué cree usted que ha ocurrido esto?
Pues porque, vamos a ver, cualquiera que conoce el mundo del hospital y trabaja en un hospital, entiende que ir a trabajar a este nuevo centro no es ir a algún hospital, es otra cosa. O sea, es que no es un hospital lo que han abierto, o sea, no tiene las condiciones de un hospital. Es un edificio en el que dentro hay unas salas enormes con camas, falta de intimidad absoluta para los pacientes, deshumanización total, y donde no hay urgencias, donde no hay quirófanos, donde no hay consultas externas. Por lo tanto, es otra cosa, es que retrotraernos a los hospitales sanatorios de hace 100 años. Ya digo que trabajar en esas condiciones para un profesional que se ha formado en la medicina del siglo XXI, pues no es atractivo. Por eso la gente pues no quiere ir a ese hospital, pues porque ya digo, no es un hospital como tal, es otra cosa.
¿Usted cree que ese hospital se irá reconvirtiendo con el paso del tiempo?
Este hospital, si quiere ser utilizado después, se tiene que reconvertir, clarísimamente. Es inviable, es inhumano, es deshumanización de la asistencia sanitaria mantener esa estructura de hospital abierto con las camas absolutamente abiertas, donde todo el mundo te está viendo, donde cualquier procedimiento que te vayan a hacer, una exploración, un aseo, estás a la vista de los que están ingresados a tu lado, no hay ninguna intimidad. No se puede utilizar, por ejemplo, para lista de espera quirúrgica, para lista de pruebas complementarias, porque no tiene instalaciones. Es un hospital modular, o sea, habría que reconvertirlo, volver a meter obras, pues para hacer nuevas instalaciones y acabar por hacer de hospital, de este centro, no le quiero llamar hospital, algo parecido ya a un hospital que tenga viabilidad de futuro. Pero tal y como está concebido, vale para hacer lo que se hizo con el IFEMA, es decir, mandar pacientes COVID en ya situación bastante buena, que no se vayan a complicar, previo al alta, pero para poco más. No vale para otras cosas que se puedan hacer en el hospital.
Pero lo de IFEMA tuvo su utilidad, ¿no?
Sí, sí. En aquel momento el IFEMA fue útil porque era una vía de descongestión tremenda, muy importante para los hospitales que estaban en ese momento absolutamente colapsados. Pero no es la situación que tenemos ahora. Afortunadamente, los hospitales de Madrid viven ahora una situación en la cual hay muchos ingresados COVID-19, pero no vivimos el colapso que se vivió en la primera época.
¿Y no puede servir de alivio a los hospitales la derivación de enfermos COVID no graves a ese centro que usted dice, al Hospital Isabel Zendal, para que no se tengan que paralizar la actividad general del resto de hospitales? ¿No cree usted, en esa afirmación que decía ayer la presidenta, de que le da oxígeno a la red hospitalaria de Madrid?
Es que son muy pocas camas las que se van a abrir. Está la tendencia a la baja de los hospitales en los ingresos COVID, es evidente y es clara, y ya prácticamente no se están suspendiendo cirugías por COVID, es decir, que que realmente no solamente la cirugía oncológica, la cirugía urgente, ya se siguen empezando a hacer, o se ha empezado a hacer ya cirugía programada, todo tipo de pruebas complementarias. Es decir, que en este momento los hospitales no están en una situación de, bueno, de dejar de hacer las actividades propias para dedicarse solamente al COVID. Por lo tanto, yo entiendo que es un hito histórico que la administración pública sea capaz de construir un edificio en 3 meses. Lo que me pregunto es por qué no es siempre así, por qué las obras públicas se eternizan cuando se ha demostrado que cuando hay interés y cuando se quiere, se puede hacer. Pero realmente este hospital a día de hoy, ya digo, que tiene poca utilidad, y espero que no volvamos a vivir una segunda ola final o una tercera ola que lo haga necesario, porque sería constatar el fracaso de los sistemas de contención de la pandemia.
Deduzco de sus palabras que la segunda ola se está terminando debido a la presión, a la bajada de presión en los hospitales. Eso es un indicio de que esta segunda ola, digo, terminando, se estaría controlando.
Se está controlando, no ha terminado, y a mí me da mucho miedo, la verdad, las medidas que se van a tomar ahora para las Navidades. Que no seamos demasiado laxos, que no seamos demasiado permisivos, que la población siga siendo consciente de que hay que tomar medidas de seguridad y no sea el inicio de una tercera ola. Una tercera ola que vendría sin haber terminado todavía esta segunda fase, en la que todavía, digo, hay muchos hospitales en España que están con mucha presión por parte de COVID-19.
Y como estamos esta mañana con los datos del paro de noviembre, vuelvo al empleo, al asunto de las contrataciones en el hospital. Las personas que van a ser trasladadas allí son personas que han sido contratadas de manera eventual por la Comunidad de Madrid por esta pandemia. No son personal fijo del sistema sanitario, ¿no?
No, son contratos eventuales que quieren renovar hasta el 30 de junio, pero estamos hablando de personal eventual, personal no estructural en plantilla. Como, bueno, hay muchos, hace muchos años en la Comunidad de Madrid. Nosotros vivimos una situación desde el punto de vista de personal sanitario en el que la eventualidad es la norma. Más del 40% de los médicos en el hospital no son fijos, es personal interino o personal eventual, personal de guardias. Es decir, vivimos una precariedad crónica que la administración es incapaz de resolver por la lentitud de sus procesos de consolidación de empleo, de sus oposiciones, y alguna vez tendrán que poner encima de la mesa una medida seria que consolide el empleo de estos trabajadores tan esenciales como son el personal sanitario.
Si ese personal ha sido contratado por la epidemia y la presión en los hospitales ha bajado, ¿qué roto le hacen a los otros hospitales si se les traslada al Isabel Zendal?
Es que ese tipo de contrato que se ha llamado COVID-19 no es realmente solo COVID-19. Ese personal está haciendo sustituciones por vacaciones, está haciendo sustituciones por bajas, por descansos maternales, está haciendo sustituciones de medias jornadas, está haciendo contratos de guardias. Es decir, no es de verdad 11.000 y pico trabajadores dedicados al COVID-19. Ha venido a solventar parte de las infraestructuras deficitarias en cuanto a personal que tenían los hospitales. Por lo tanto, en fin, la medida que baje la COVID-19, parte de este personal posiblemente se prescindirá de él, pero otra parte muy importante tienen que seguir trabajando porque van a seguir siendo necesarios.
Y termino, ¿y cómo creen ustedes que deberían cubrirse esas plazas? ¿Cuál debería ser el procedimiento para que se han tenido oportunidad de hacer esa propuesta a la Comunidad de Madrid?
Pues nosotros hemos hecho una propuesta y es que, primero, después de tantos años de abuso de temporalidad, en la cual los sanitarios se han visto sometidos a contratos precarios, eventuales, de renovaciones de contratos, y así estamos años y años. El paradigma es el médico de urgencia hospitalaria, que lleva 20 años sin oposiciones. 90% de la plantilla de nuestros médicos de urgencias no son fijos. Lo que estamos proponiendo es que se haga una oposición extraordinaria de consolidación de empleo, como la que se hizo en el año 2001 para resolver una situación similar a la que se ha producido después de estos años, ¿no? La bola de interinidad y de eventualidad es tan grande que ya es imposible resolverla con las oposiciones tradicionales. Por eso intentamos negociar, o estamos pidiendo, que se haga un proceso extraordinario de consolidación de empleo para todos estos compañeros.
Julián Ezquerra, secretario general de AMITS, de la Asociación de Médicos Titulados Superiores de Madrid, el principal sindicato de médicos de Madrid. Doctor, le agradezco su tiempo esta mañana en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Hasta la próxima, doctor.
Muchísimas gracias.
Adiós, adiós, adiós.